Hola queridas oyentes de Radio Bronca, bienvenidas a esta cuarta edición de nuestro programa Jarraga, Quemando Fronteras. Hoy aquí en las montañas de Roqueta tenemos a un compañero que viene directamente de Calais y que nos dará noticias sobre lo que está pasando allí en la jungla, en el campamento que se ha construido durante todos estos años en la frontera entre el Estado francés e Inglaterra, y a donde es un lugar permanente de resistencia en contra de las fronteras y de los enemigos de la libre circulación. Y hoy hablaremos un poco con él, con esta profundización y con todas las últimas noticias que tienen a que ver con la jungla de Calais. Después tendremos varias noticias de alrededor de la Fortaleza Europa y un poco más allá. Y cerraremos contando la experiencia del encuentro contra los CIE que se ha tenido en Italia la semana pasada, exactamente en Lecce. Y entonces, bienvenidas, y ahí va nuestra canción de comienzo.
La pater à la ha, et l'aim la costa, bye bye azila, ou lili heliha, halta le pnuziel, hokta l'al spania, ou a harag le baborana, van harag le passeport, de toute façon, ma handi, ma nxer, une seule solution, el harib ou el hel, imma nusultima, un zahem al khout, imma ntgil buhnaya, un nasum al hout. بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو آلي دو لوتر كوتي أون بروفيتي كوم آ لا تيلي أسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta, Sirte, Melilla, c'est la frontière des gueux. Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. Vous allez vous étouffer avec un gros morceau. درت للصف للفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية باينة الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années Mais les temps ont changé, Bob Dylan l'a chanté Le monde est coupé en deux, c'est malheureux mon vieux Parti mal et gueux Talifa, Tijuana Sibta, Melia Calcutta, Jakarta C'est la frontière des gueux Mais un jour, je le sais On va faire sauter ces barbelés Le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau. Walwalida, khalitha fujda, ya daima ya ya lmi ma, anti ya hiya lwahda, li ghant wahshha, ila wsalna chi nhar lesbania, mais la vie fait envie, là-bas plus qu'ici. La vie fait envie là où les gens disent merci Et quand ils te saluent, ils te donnent un sourire Ici dans la rue McCain Red Trenzir Calcutta, Jakarta Sibta, Melia Talifa, Tijuana C'est la frontière des gueux La place à un monde où tout le monde pourra garder la face. Inch'Allah.
Amigas de Radio Bronca. Hola. Hola. Hola a todos, todas las oyentes y amigas de Radio Bronca. Empezamos hoy con la entrevista del día, que esta vez hablaremos sobre Calais, que como decía la compañera, es un pequeño pueblo en el norte de Francia, pero se ha convertido ahora en lo que es un punto de resistencia y un punto estratégico también entre aquellas migrantes que quieren llegar al Reino Unido. Hay miles, ¿no?, de inmigrantes esperando el momento de cruzar, que viven en campamentos, lo que se ha llamado la jungla, sobreviviendo lo que es la persecución policial constante y desarrollando pues distintas estrategias de resistencia. Entonces, de todo ello queremos hablar con un activista que precisamente ha estado 6 meses, que no es poco, en Calais, viviendo allí y participando de un grupo que se llama Calais Migrant Solidarity. Entonces, bueno, bienvenido.
Gracias.
Y gracias por estar aquí, por contarnos un poco lo que has vivido y has visto estos días por allí. Entonces, un poco para situarnos, para empezar, más o menos para entender cuántas personas viven ahora en estos campamentos, en la jungla, cuál es su situación, cómo se vive la persecución policial, que creemos que es bastante.
Uh-huh. Pues de cuántas personas concretamente nadie sabe. Es que la acampada de la jungla no es un acampado oficial. Las cifras del gobierno francés son muy, muy bajos. Dicen que hay entre 2.000 y 3.000 personas viviendo en la jungla, pero según un censor que estaba hecho recientemente por unos de las ONGs, una asociación, hay 5.400 personas viviendo ahí. Pero es que es un lugar de mucho tránsito de gente que salen y que llegan, entonces no podemos decir concretamente cuántas personas viven ahí porque nadie está contando de verdad. Los países de origen de la gente son muchos. Los países principales son Sudán, Afganistán y Eritrea, pero también hay muchos de Irak, de Irán, muchos de Siria, Etiopía, y también de Kuwait, y muchos, muchos países de todos los lugares del mundo.
Y bueno, por lo que sabemos, ha habido intentos de desalojar el campamento, uh-huh, y también ha habido acciones de resistencia bastante potentes. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha pasado?
Bueno, al principio, este jungla, porque es importante decir que ha sido muchos acampados como este y muchas junglas en Calais y también muchos squats y ocupas en la ciudad. Pero este jungla estaba creado al principio de 2015. Y esto estaba una estrategia del gobierno francés de forzar todo el mundo, todos los refugios, hacia un sitio para que no estaban por todos lados, para que sería más fácil para controlar y más fácil para oprimir la gente. Pero esta estrategia no funcionó porque este año ha llegado un número de refugios sin precedente y que en unos momentos hubiera 8.000 refugios. Entonces, el gobierno dijo que, mientras que al principio la idea estaba que sería un lugar de como donde hay tolerancia de migrantes y refugios, pero cuando tanto gente llegaban, han dicho que no puede ser y que les van a desalojar. Todavía han desalojado un parte de la jungla que es cerca de la carretera, entonces entre la carretera y la jungla hay un espacio bajo ahora de 100 metros y eso les dicen es para razones de seguridad, para proteger la carretera, pero no es solamente así, es también para comenzar desahuciando todo y haciendo una evicción, pero saben que no pueden destruir todo de la jungla en una vez, tienen que hacerlo poco a poco a poco. Entonces ahora están diciendo que quieren desalojar la zona del sur, que es 50% de la jungla, y han dicho en reuniones, han dicho a la media que quieren destruir todo de la jungla antes de este verano y que ahora no van a permitir a gente a vivir en Calais para intentar cruzar la frontera. En respecto a la resistencia que hay ahí, antes de todo es muy importante decir que para refugios resistencia no es necesariamente la misma forma que se ve de gente europeos y gente con papeles. Antes de todo, pasar las fronteras es la forma de resistencia lo más importante. Entonces, cada noche cientos de personas van intentando cruzar la frontera, saltan vallas, entran en camiones y saltan por el tren que va debajo del mar, el Eurotúnel, y por eso tienen que escapar por mucha policía y son atacados, siempre detenidos y siempre están cazados por la policía. La distancia entre la jungla y el Eurotúnel o los parkings donde hay camiones son muy grande distancia, entonces la gente tiene que andar por horas y horas y horas y pasar toda la ciudad antes de llegar. Y esto cuesta mucho. Hay mucha gente que son heridos y gente que mueren también intentando pasar. Son tocados por camiones o los trenes. Y este año a lo menos 25 personas que han muerto y gente que han desaparecido también. Pero también hay muchas otras formas de resistencia. Cuando la policía ataca en la jungla, gente se defiende con piedras y, a ver, ¿cómo se dice slingshot? Como, es para lanzar piedras, ¿no?
Los tirachinas. Yo creo que te entendemos.
Sí. Tirachinas, sí. Con tirachinas, con piedras, con molotov, todo que se puede tener en mano para defender su sitio. También han sido muchas manifestaciones. Unos de estas manifestaciones, han sido organizados con autónomo por los refugios y otros han sido organizados juntos con activistas europeos. Y en muchas de estas manifestaciones no son permitidas ahora en Calais a causa del estado de excepción. Todas las manifestaciones son prohibidas, todas. Entonces, hacer una manifestación ahora es súper difícil y tienes que pasar por la policía que bloquea el camino. Pues sí, en una de estas manifestaciones la gente han ocupado las calles y ocupado el centro de Calais. Más recientemente, en enero, un grupo de refugios de muchos países, pero principalmente gente afgana, han ocupado un barco, un ferry, que estaba de un ferry para ir a Inglaterra, que se llama El Espíritu de Britania, y les ocupaban para 2 o 3 horas antes de ser desalojados. Pero hay que, es crucial decir que la forma de resistencia, lo más importante es ir a Inglaterra y pasar la frontera, o por eso la gente tiene que cortar vallas y tienen que trespassar y pasar ilegalmente por esos sitios super securizados. Pero igualmente resistencia pasa cada día. Para sobrevivir en la jungla es una forma de resistencia, porque la jungla está construido por el Estado francés para que la vida es super difícil, que es casi imposible vivir. Entonces, para organizar una fiesta o cocinar comida junto o sobrevivir en este sitio es un acto de resistencia. Y también es muy importante decir que estos refugios han pasado un viaje increíble de sus países de origen por África o Asia, luego pasando el mar Mediterráneo y muchos países europeos justo para llegar en Francia. Entonces, ante todo a esto, y sí, a mucha resistencia.
¿Y qué tipo de apoyo? Creo que escucharemos una canción antes.
La honestidad se compra con tan solo una moneda. pasamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se vacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
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 Pues seguimos hablando de Calais y nos cuentas un poco cómo se vive allí, cómo se resiste, como decías, día a día en Calais, en la jungla.
Y de las condiciones, sí, de cómo... Exacto. Okay, pues hay, para mí no hay palabras suficientes de explicar cómo es las condiciones de la jungla. Es un desastre, es un fracaso. Es que él no es un acampamiento oficial y el Estado francés no quiere decir que hay una crisis de refugiados en Calais. Y por eso las ONGs internacionales como el ONU no pueden ayudar. Pues la jungla está situada por un páramo que antes estaba un vertedero industrial. Está situado por los límites de la ciudad y es en una zona industrial donde hay mucha polución. Entonces la calidad del aire es malísimo. También es muy abierto, entonces hay viento muy fuerte y mucha lluvia también, y por eso mucho frío. Y esto para gente que han justo llegado en Europa, que viene de África o de Asia, es difícil para vivir. La gente vive en cabañas y son construidas por plástico y madera. Muchos de estos cabaños son construidos con la ayuda de voluntarios del Reino Unido que ayudan en la construcción. Antes hubiera muchas tiendas del campo, pero ahora no hay tantos porque es imposible vivir en una tienda del campo en estas condiciones. Hay muy poco infraestructura. Hay como un aseo para cada 7-5 personas y, por supuesto, esto no es suficiente. Entonces hay mucho mierda por el suelo. Por la sanidad es un desastre. Hay muchas enfermedades que no se ven en Europa normalmente. Hay tuberculosis, hay mucho diarrea. La agua está contaminada. Porque todos los tubos entran agua sucia y por esto beber la agua es peligroso. Es muy difícil limpiarse, no hay suficientemente duchas tampoco. Entonces, por todo eso es un desastre de sanidad. Mucha gente tiene tos, tiene infecciones y también muchas infecciones de respiratorias son causadas por el uso de gas lacrimogénico de la policía, que es muy usado. También hay muchos heridos causados por la frontera. Antes hemos dicho que la violencia viene de la policía, ahora decimos que toda la frontera es violencia, sea policía o sea una valla. Entonces gente tiene piernas y brazos rotos, se cortan su piel y también hay falta de todo porque no hay casas ni suficientemente de sacos de dormir, sea zapatos, sea ropa, entonces un falta de todo.
¿Y qué es lo que hacéis desde Calais Migrant Solidarity?
Okay.
Bueno, también como que hacéis, como lo hacéis desde lo que decís, apoyo mutuo, que no sea asistencial.
Ok, pues antes de todo, lo más importante para mí es vivir con el pueblo, vivir ahí en la jungla. No es... Bueno, siempre digo a gente que llegan para ayudar que lo más importante es ir con gente, hablar, hacer amigos y beber té con la gente. Parece un poco estúpido, un poco raro, pero es así, para escuchar sus historias y ver la realidad de su situación. En respecto a la actividad política que hacemos, uno de los trabajos lo más importante que hacemos es grabando la policía y sobre vigilancia de lo que ellos están haciendo, porque hay muchos periodistas que pasan por la jungla, pero ellos no siempre cuentan la realidad de la situación. Muchas veces manipulan las historias de los migrantes para sus propias agendas y hay mucho, en mi opinión, no cuentan la verdad. También cuando pasa la violencia, normalmente es muchas veces es a las 2 o 3 en la mañana y todos los periodistas están en cama en sus hoteles. Entonces solamente nosotros. Pues vamos donde van los migrantes intentando cruzar, o estamos en la jungla con cámara y para hacer videos. También tenemos un blog y un Twitter que cuenta lo que está pasando para intentar difundir la información de lo que está pasando. También en el pasado hemos hecho muchos reportajes de lo que está pasando, y reportajes bastante grandes que hemos pasado a organizaciones de derechos humanos y el Oficina Francesa de Derechos Humanos, y eso ha producido unos resultados, pero en general la situación continúa. La policía dicen que van a hacerlo mejor y hacen unas reformas o unos cambios, pero la situación sigue como estaba antes. Entonces hay mucha gente que quieren denunciar la policía y apoyamos eso, pero no tenemos ningún fe en los sistemas legales. Entonces para nosotros es más mostrar lo que está pasando y mostrarlo al mundo. También, por ejemplo, cuando hay un ataque de la policía o un ataque lacrimogénico, estamos ahí intentando ayudar a la gente con tratamientos contra el gas. Hay un líquido que se llama Malox, y también hemos visto y hemos aprendido de los refugios que la mejor cosa contra el gas en los ojos es humo de cigarrillos. Entonces eso es un excuso perfecto para nosotros que fumamos, y si hay alguien que está afectado por el gas, se puede poner humo de cigarros en sus ojos o líquido Malox para intentar ayudarnos. También intentamos apoyar a la gente cuando están pasando la frontera. Entonces nosotros damos Malox y damos otros medicamentos a ellos. Si gente son heridos, podemos ayudar a llevarles al hospital. Porque si llamas una ambulancia o los médicos cuando alguien está herido en la jungla, cuando se dan cuenta que lo que ha pasado es en la jungla, la ambulancia no siempre viene, o puede ser 45 minutos, una hora esperándolo. Y si alguien tiene un herido muy grave, eso no puede ser. Pues vamos en coche al hospital, y también tenemos que ir al hospital para forzar los médicos franceses para dar tratamiento a refugios, porque en muchos casos no ayudan los refugios y ayudan ante todo los franceses que tienen problemas medicales que no son graves y dejan esperando los migrantes. También una cosa que hacemos es información, porque no hay ningún por el lado del Estado no explican el sistema de asilo, no explican las diferencias entre los sistemas en el Reino Unido ni en Francia. Hay muy poca explicación. Entonces imprimimos los documentos, lo traducimos, encontramos traductores de árabe, pashto, tigrinya, kurdi, y damos documentos que explica cómo pedir asilo o qué derechos que tienen la gente, y explicando esto al pueblo. Tenemos en la jungla un infocentro donde hay todos esos tipos de información de otros países europeos, y también intentamos de mostrar las actualidades de lo que está pasando en otras fronteras, cómo es la situación en el en el Mediterráneo o por Italia, y también transmitimos las nuevas políticas del gobierno francés, porque cuando hacen anuncios de la jungla les hacen en francés y pocas veces les explican a los refugiados qué significa esas políticas. Entonces, simplemente transmitiendo lo que el Estado va a hacer a la gente que son afectados es una responsabilidad que el gobierno francés no hace. Igualmente, ayudamos en la organización de asambleas y reuniones. Estos son dirigidos por el pueblo, pero para encontrar sitio, para encontrar micrófonos y traductores e informar a la gente, es una cosa que hacemos nosotros. Y intentamos, porque este año una cosa distinta es que hay mucha más gente, más voluntarios que están en Calais que pasan de Inglaterra. Pero muchas de esas organizaciones son organizaciones humanitarianas o organizaciones caritables. Y nosotros no somos así. Entonces hacemos menos cosas logísticas y menos ayuda material y intentamos hacer más cosas políticas. Pero siempre cuando estamos haciendo esto, hay que dar cuenta que son los refugios que tienen que dirigir y nosotros estamos ahí en un papel de apoyar a la gente haciendo esas cosas. Pero porque tenemos recursos, podemos, por ejemplo, imprimir cosas, traer megáfonos, hacer banners.
Pancartas,
gracias. Hacer pancartas para la gente y informar a periodistas y otros grupos lo que está pasando para intentar coordinarlo un poco. También tenemos coches, tenemos una furgoneta. Digo muchas veces que al base estamos un grupo de jóvenes con 20 no sé qué años con una furgoneta que conducen por todas partes, pero no podríamos ayudar logísticamente al entero pueblo, eso es imposible. Pero en los pueblos en que nosotros vivimos, en los sitios donde nosotros vivimos en la jungla, intentamos de ver que hay suficiente de bosque para quemar, plástico para construir casas y alojar a las personas, y comida también. Entonces hay también trabajo logística, pero hay de todo. Un día eres un médico, otro día eres periodista, otro día eres abogado, otro día eres conductor. Entonces hay tanto cosa que hacer y tanto falta de cosas materiales y de información que siempre hay algo que hacer. Pero al base estamos ahí con la gente por un fuego bebiendo té.
Muy bien.
Ahora hacemos una pequeña pausa musical.
Yeah.
solidaridad, todo lo que... Bueno, seguimos aquí en la entrevista. Hemos estado hablando de toda la solidaridad y el apoyo que se hace desde Calais Migrant Solidarity. Ahora, desde otra perspectiva, no tan positiva, quería preguntarte si también se está viviendo, si se está viviendo racismo entre la gente del pueblo, situaciones de, digamos, confrontaciones en este sentido.
Antes de todo, hay que decir que en Francia el movimiento fascista son bastante fuerte por el lado del Frente Nacional, que ha recibido muchas votos en las elecciones regionales hace unos meses, y en la región de Calais, no Pas de Calais, casi ganaron y estaban en segunda posición. Y en mucha parte de Francia son muy fuertes, y también los grupos de la calle. Entonces es la situación clásica en que los fascistas tienen un movimiento electoral y también tienen una presencia en la calle. Y Calais, porque es un centro de mucho conflicto y considerando como un punto de mucho... mucha controversia política del tema de refugios, hay una gran presencia fascista. Comenzó hace unos años cuando Calais Migrant Solidarity han hecho una ocupa en un barrio con muchos fascistas y comenzaban atacando este ocupa con piedras y con intentando una vez con un hache y con molotovs, y ahora es hay más de una presencia de los fascistas. Entonces los grupos primeros se llaman Calaisiens en colère, es decir, gente de Calais en rabia, y Calais Libre como libertad para Calais. Y esos grupos organizan, tienen justo al lado de la jungla, hay una mujer que vive en una casa por el camino por el lado de la jungla, y ella es un miembro de esos grupos fascistas y ha dicho que ella se siente vulnerable cuando pasan refugios y pasan migrantes, y ha invitado fascistas para defender su casa. Entonces, para muchas semanas hubieron presencia de entre 20 y 30 fascistas encapuchadas con armas, con palos, con cucharas, amenazando gente que estaban...
Cuchillos.
Que ojalá que era cucharas, es cuchillos. Sí, y atacando gente que estaban andando por este camino. Pues esto, y también es muy importante decir que ha sido colaboración entre la policía y los fascistas, y colaboración abierta. En unos momentos que han pasado disturbios, cuando los fascistas han atacado los refugiados y los refugiados se defienden, los fascistas han ido para esconder detrás de la policía, y tenemos un video que muestra por un camino fascistas por la izquierda lanzando piedras y policía por la derecha tirando gas lacrimogénico. Entonces están literalmente juntos. Y también ha salido un blog de un funcionario policía, un hombre en los antidisturbios, diciendo que pelean juntos con Calais Libre y con Calaisiens en colère, y que son muy valientes porque no tiene ropa protectiva. Entonces, después de este vídeo saliendo, y nosotros lo hemos puesto por YouTube, hubiera un poco de controversia cuando los jefes de la policía han visto lo que estaba pasando. Entonces, ahora los fascistas han cambiado su estrategia y no van directamente al lado de la jungla, pero están en la ciudad. Pasan en coches, dos o tres coches juntos, y buscan pequeños grupos de refugios. Cuando encuentran esos refugios, les atacan, les roban, rompen osos y les ponen en el hospital. Eso ha pasado muchas veces, puede pasar quizás tres veces en una semana, y intentamos de grabar eso y intervenir y seguirles, pero es difícil cuando pasa a las 3 en la noche y puede ser por todos lados. También estos grupos están mejor organizados ahora que antes, y hay muchos sospechos que están otra vez colaborando con la policía, porque los grupos que están atacando migrantes en la ciudad en la noche son muchos mejor organizados y tienen mejor equipaje. Tienen pistolas y ¿cómo se dice? Palos de la policía, como...
Sí, las porras.
Porras, sí. Tienen porras y pistolas y uniformes negros. Entonces parece cada vez más como es policía que están afuera de sus horas de trabajo reuniendo con fascistas y atacando a gente. También ha pasado ataques sobre voluntarios, ha pasado en la ciudad ataques sobre miembros de Calais Migrant Solidarity, cortando los neumáticos de nuestros coches, siguiéndonos. Y sí, pues hay muy gran presencia racista y fascista en Calais. La mentalidad de muchos del pueblo también es bastante racista. Y hemos hecho llamadas internacionales antifascistas para combatir eso, pero es una cosa que tenemos que priorizar ahora. Hay el Estado, hay la frontera, pero también hay cada vez más fascistas.
Tengo una pregunta.
Okay.
Yo también he visto que habéis hecho estos llamados como internacionales, he visto los carteles y así, que había manifestaciones organizadas, pero no he leído crónicas, así que quería saber un poco cómo han ido estas manifestaciones y hay muchos activistas que han respondido a estos llamados. ¿Y
cómo han pasado las manifestaciones?
Sí.
Ok. Para una manifestación depende de... Para salir de la jungla es difícil, entonces necesitan cierto nivel de apoyo de europeos. Malafortunadamente, las manifestaciones autogestionadas ahora son bloqueadas. Pues la última manifestación, que estaba el 23 de enero, estaba movilización internacional, que gente que han viajado de Italia, del Reino Unido, de Alemania y creo unos de España también. Estaba grande y bastante fuerte y un grupo de refugiados han usado esa manifestación para ir muy cerca a la puerta, donde normalmente un grupo de refugiados no pueden ir cerca de la puerta, pero pasando con la manifestación han utilizado esto para acercar la puerta. Entonces, después de esto, rompen unas líneas de policía y cortaban las vallas de la puerta, entraron y ocupaban un barco. Entonces esto estaba para mí muy, muy exitoso y otras compañeras han ido al Cortes ayer. Dos de estos compañeros tienen papeles, son francés, y seis otras no. Entonces las dos con papeles han sido liberadas y dicen que van a recibir una multa, pero no van a la cárcel. Las seis compañeros sin papeles no son culpables de hacer algo ocupando el barco, pero ahora que están encarcelados, son encarcelados para que no tienen papeles. Entonces, claramente están castigándoles para haber hecho esta acción. Otras manifestaciones organizadas por el nivel europeo no han sido tan exitosas. Un cosa que es un problema cuando esas cosas pasan es que hay grupos que no hacen coordinación con los migrantes. Y eso es una cosa que nosotros hemos denunciado por parte de nuestra red. Porque es muy bien cuando gente viene a Calais en apoyo, pero pueden tener una actitud muy patronizada.
Paternalista,
gracias. Muy paternalista y haciendo todo por nivel muy, muy simbólico. Entonces, hemos tenido muchas manifestaciones simbólicas, pacíficas, pero también unas que han pasado con bastante éxito y bastante acción directa, atacando a la frontera. ¿Es tu respuesta a tu pregunta?
Sí, okay. No, de hecho, hablando del día de la ocupación del barco, también había leído que habían sido detenidas unas compañeras italianas que habían sido puestas en libertad después de poco junto con los compas franceses.
Un compañero italiano que estaba detenido.
Y compañeras, sí, compañera. Como un par. Y bueno, no sé.
Han sido, de italianos han sido unos detenidos recientemente. Creo que esta persona estaba detenido adentro de la puerta, pero no por el barco exactamente, pero en esta zona. Cuando habían pasado las vallas, es ilegal ser aquí. Entonces creo que sí, esto ha pasado.
Mientras que los compañeros sin papeles se encuentran aún encarcelados.
Sí, todavía. Entonces, con los que no tienen papeles, cuando hacen acción ilegales y acción directa así, están vulnerables de dos lados. Pueden ser castigados por el sistema criminal y también pueden ser castigados porque no tienen papeles y puestos en retención administrativos. Entonces, para mí me parece que porque no pueden encontrar la evidencia que ellos estaban por el barco, están castigándoles para que no tienen papeles, para hacer un ejemplo de ellos.
Ok, bueno, hemos estado hablando de Calais, de Francia, de la situación que está a un lado del túnel para cruzar hacia el Reino Unido. pero también queremos hablar un poco de lo que pasa al otro lado del túnel, ¿no? Que es cuando la gente llega de alguna manera, consigue llegar al Reino Unido. El Reino Unido durante un tiempo se suponía que era relativamente fácil conseguir asilo, relativamente fácil conseguir ayudas y trabajo. Estas cosas últimamente han cambiado mucho, ¿no? Y también vemos como ahora mismo con todo este el referéndum que están haciendo sobre la pertenencia en la Unión Europea, hay un discurso en contra de la inmigración, hasta la inmigración europea, más que todo polaca, ¿no? Que ahora es el nuevo enemigo en Inglaterra, parece ser el inmigrante polaco. Entonces, queremos saber cómo esto también afecta a la gente cuando posiblemente consiguen cruzar el canal y llegan a Inglaterra y se topan esta situación. ¿Cómo está la situación ahora de la gente sin papeles en Inglaterra?
Okay. Antes de todo, hay que decir que el pueblo refugiado en Calais es un porcentaje muy pequeño de la gente que entran, migrantes que van a Inglaterra. Es como 1%, 2%, algo súper bajo. La mayoría de la gente que entran al Reino Unido son europeos y que vienen ante todo a trabajar y no pedir asilo. Como has dicho, para muchos años, pero ahora más que todo, ha sido esta demonización de refugios y de migrantes y los del este de Europa y Polonia especialmente. Y ahora las políticas del gobierno, porque después de la última elección, ahora tenemos un gobierno conservador, no coalición, entonces son más libres a hacer más políticas que son más racistas y para hacer la vida más difícil. Han dicho, David Cameron ha dicho que quiere que el Reino Unido es un ambiente duro para migrantes de todos tipos. Pero igualmente tengo que decir que hay una polarización, porque los políticos del gobierno son cada vez más duros, pero igualmente este año, o más en el año 2015, ha sido muchas grandes movilizaciones en solidaridad con refugios y con migrantes. Eso en reacción contra las políticas del gobierno y también en reacción a los números de personas que estaban muriendo por la frontera en el mar Mediterráneo y intentando pasar a Inglaterra. Y por eso hemos visto, porque antes el movimiento en solidaridad con los refugios y los inmigrantes estaba ante todo anarquista y anticapitalista. Y esto todavía es así, pero también hay muchos grupos que son hasta la izquierda central o personas que no se consideran como política que han comenzado pasando por manis y dando solidaridad a la gente. Pero sí es verdad que la política del gobierno son más difíciles o hacen la vida más difícil para la gente, y ahora quieren limitar el número de gente que entran en el Reino Unido y quieren limitar los ciudadanos europeos. Creo que tienes que recibir suficiente dinero, tienes que ser pagado en cierta cifra. Creo que es 35 miles de libras cada año. Entonces esto, para mucha gente que tiene el sueldo básico, sería imposible para ellos continuar viviendo y trabajando en el Reino Unido. Y esto es una política muy de la derecha, pero económicamente es estúpido, porque estas personas que cuando cambia la ley, estas personas que quieren entrar en Inglaterra son la base de la economía y hacen mucho trabajo y están haciendo muchas cosas positivas por el país y quieren que ellos no entren. Al respecto a la referéndum sobre la Unión Europea, yo no puedo decir con mucho, no soy muy cierto lo que va a pasar. Para mí es una referéndum loquísima y muestra que es que yo tampoco estoy en favor de la Unión Europea. No es una cosa positiva, es una cosa de neoliberalismo, pero en el Reino Unido las movilizaciones contra la Unión Europea vienen de la derecha. No es como en España cuando viene de la izquierda, es gente que de verdad piensan que la Unión Europea es una conspiración comunista para controlar el Reino Unido. Ojalá que hubiera el caso, ojalá. Pero piensan que sí, el Reino Unido no puede hacer las políticas que quieren. Específicamente no les gustan los derechos humanos europeos, que son garantizados por la Unión Europea. Quieren terminar estos derechos.
Ya decís un poco, ¿no?
Esto es, sí.
Vamos a hacer una pausa, poner un poco de música y después seguimos. ¿Eh? Bueno, sí, vale. Seguimos con la entrevista. Ya vamos a llegar al final. Una pregunta es como Inglaterra tiene un sistema de centros de internamiento de extranjeros que es muy particular porque ya hace años privatizaron los CIEs y los llevan ahí entidades privadas, ¿no? Sabemos que ha habido muchas huellas de hambre, revueltas, motines, etcétera, en los últimos años, y nos gustaría saber un poco cómo está la situación y también cómo esta privatización ha afectado a la situación de la gente en los CIEs y también en total de la situación de la gente sin papeles.
Uh-huh. A ver, es que el Reino Unido ha sido uno de los primeros países para comenzar privatizando las cosas y decimos que lo que no está, lo que se pueden se privatizan, y bromeamos entre nosotros que van a privatizar el aire, el sol, y los CIEs han sido privatizados para hace unos años. Ahora las compañías, los más grandes que profitan de eso son G4S, G4S, Serco y MITI, y lo que pasó en general lo que pasó con la privatización es que hay menos transparencia y que también la calidad del sitio es peor, porque las corporaciones están pensando de gastar dinero y no en mantener el sitio. Entonces, es que, bueno, los CIEs no son nunca un sitio donde gente quiere estar, pero estas corporaciones no pueden garantizar las condiciones básicas. Entonces, cuando la gente está en rebelión contra estos sitios, unas veces han puesto fuegos. Pero los sistemas de controlar el fuego no han sido mantenidos, entonces no funcionaban. En un CIE que se llama Yarlswood, que es específicamente un centro para mujeres, un centro de retención para mujeres, han sido muchas casas de asaltos sexuales y abusos sexuales contra los presos por las guardias de seguridad. Entonces esto ha causado muchas revueltas, y también de afuera hay un gran movimiento en apoyo para cerrar esos centros. Y la estrategia que hace la resistencia ahora es coordinar, hablando con la gente adentro del CIE, al mismo tiempo que la gente afuera del CIE, para coordinar una manifestación y una acción para que haya presión de afuera y gente atacando los valles, mientras que hay gente que son adentro, haciendo cosas adentro. Pero hay de todo. Hay huelgas de hambre, gente atacando los vigilantes de seguridad, pero también hay gente que automutilan y gente que intentan cometer suicidio, porque estos centros rompen tu mente, puedes perder tu salud mental en esos centros. Una otra acción que han sido organizadas unas veces, porque en el Reino Unido, bueno, es un poco difícil explicar, pero en el Reino Unido, mientras que sería una deportación, si quieres pedir el sistema judicial para que no estás deportado, tienes que hacer esto mientras que la deportación está en proceso. Entonces no van a parar el proceso de deportación mientras que pides una segunda opinión o pides un juez. Entonces, en unos casos, cuando buses salen de los centros de retenciones hacia los aeropuertos, activistas van debajo de los buses y se pegan ellos mismos debajo de un bus o usan un cerradura de un bicicleta para que el bus no puede mover sin matando a este activista. Entonces pone su cuerpo debajo de este vehículo para dar unas horas para que este avión sale, para que no van a ser deportados por este avión y que pueden pedir más tiempo por un retraso judicial. Y sí, de esto, del lado de Calais, hablamos con mucha gente que están en estos grupos y hay muchas acciones contra los CIEs, y eso también es parte de una lucha más grande contra todo de privatización, mostrando que las corporaciones tienen muy mala reputación, que no se puede confiar en ellos para proteger a la gente, para garantizar su dignidad, y también contra los CIEs en general, porque no es solamente contra las CIEs, pero es para nuestro grupo la destrucción de todas las prisiones y la libertad para toda la gente encarcelados.
Está Estamos de acuerdo. Vamos con un poco de música y después vamos a las noticias nacionales, internacionales, lo que sea.
Pobre não é um, pobre é mais de dois, muito mais de três, e vai por aí, e vejam só. Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz, repare bem. Só de vez em quando, pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena não, mas é explicar a situação, dizer pra ele que pobre não é um, pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. Vejam só, Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz. Repare bem que só de vez em quando pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena não, mas é explicar a situação, dizer pra ele que pobre não é um, pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. E vejam só, Deus dando a paisagem, o resto é só ter coragem. Deus dando a paisagem, o resto é só ter coragem.
Pues aquí seguimos ahora con las noticias internacionales, que su mayoría, como siempre, no son muy alentadores. El 19 de febrero salió la noticia que Austria, como primer país europeo, ha decidido limitar las posibles solicitudes de asilo a 37.500 por año, o sea, 80 por día. Esto es único, porque el derecho de asilo normalmente en todo el mundo, más que todo por el derecho europeo, está ligado a la situación del refugiado que viene. Y a ver, ¿no? Pues después escuchamos que Grecia, que está muy presionada por la Unión Europea, porque la Unión Europea quiere tomar el control de las fronteras de Grecia con Turquía. Entonces tienen un tiempo para cambiar su política, o sea, hacer una política anti-inmigración más fuerte. Entonces ahora mismo han empezado a construir 400 nuevos de los 5 que han prometido a la Unión Europea construir, ¿no? Y se está llevando a cabo muchas más detenciones también y... pues eso. Seguimos con las noticias internacionales. Ahí salió. Estos cables de esta mesa son un desastre. Vamos a ver. salió la noticia, un chaval de Mali que se llama Mamadou Diarra, que tiene 21 años, y el cayó el 21 de noviembre, el cayó desde la bahía de Melilla de una altura de 100 metros, y salió herido gravemente, lo tenían que llevar al hospital en Melilla, tenían que inducir al coma, y lo tenían 2 meses ahí hospitalizado, y después ahora está como en un estado así como de que no se puede mover, no puede hacer muchas cosas, necesita un montón de ayuda. Entonces, cuando hace un mes lo soltaron del hospital, lo metieron directamente en el SETI, que no es un sitio para nadie, pero mucho menos para una persona que necesita atención personal permanentemente, ¿no? Entonces, esto también es un señal un poco como trata el Estado español, como trata toda Europa, ¿no? A las víctimas de la fortaleza, ¿no? De la fortaleza europea, ¿no? Que la gente, pues cuando salen mal heridos de la frontera, pues los meten en un campo, ¿no? Pues la última noticia que por fin lo han trasladado a la península, pero que todo esto está a cargo del Ministerio Interior de Madrid, lo que tampoco es tan buena noticia, ¿no? Pues una cosa que es interesante, por lo menos, que en Berlín acaban de abrir una casa de acogida, una asociación de gays y lesbianas, acaban de abrir una casa de acogida para refugiados gays, ¿no? Que ya sigue funcionando y que es una iniciativa interesante, ¿no? Porque se ha estado hablando de bastantes agresiones contra refugiados gays en los albergues o los sitios de acogida que había en Berlín, ¿no? Y bueno, la última cosa que aquí es un poco como, no sé si todo el mundo recuerda todo este follón de Colonia del Año Nuevo, que se hablaba mucho de la agresión a mujeres, que por supuesto hubo agresión de mujeres y que la policía de Colonia en principio solo soltó la noticia que hubo refugiados entre ellos, lo que causó una campaña mediática por toda Alemania contra los refugiados y también un auge de racismo y todas las manifestaciones de pejida y también fue el pretexto de la nueva ley ahí en Alemania contra criminales extranjeros, ¿no? El mal siempre viene de fuera. Lo que llevan, por ejemplo, la aceleración de la deportación después de negar el asilo y también que cualquier extranjero que comete algún delito puede ser deportado en el acto, ¿no? Bueno, esto ahora salió que según el periódico Independent de Inglaterra, de 58 detenidos de la noche vieja de Colonia, 3 son refugiados. Y ya vamos a volver a la música y después seguimos con las noticias del Estado.
Sin darte cuenta, viste llegar ese maldito día, 16 de septiembre en manos de la policía, patada en la puerta, hostias y amenazas, cuidado, no te muevas, sus pistolas disparan, no te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer, sabes que a tus colegas les acaban de coger, si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan, llegó esta pesadilla, ya no puedes retroceder, te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel, aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas, ¿crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? Pero tú sabes de sobra que en España se tortura, has sufrido en tus carnes duras horas de amargura, pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros, abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros, abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza, apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda, ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza, sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré, pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del talego me podrás reconocer, ser el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos, lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar, ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas, esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad, no ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros.
Hola, estamos otra vez aquí con nuestro programa Raga, Quemando Fronteras, el programa del Te Quedas Donde Quieras. Y ahora una pequeña actualización desde Italia, donde el 17, 18 y 19 de febrero se ha tenido un encuentro, unas jornadas en contra de los CIES. Han sido unas jornadas muy interesantes, tres delegadas de Te Quedas han sido enviadas allí a representancia de nuestro colectivo, pues a donde se ha hablado en este encuentro de una coordinación entre varias ciudades italianas en la lucha contra los CIES, a donde se ha hablado un poco de la lucha antimilitarista conectada con la lucha en contra del control de las fronteras, y a donde también ha habido como unas acciones un poco más prácticas. Este encuentro se ha hecho en Lecce, una ciudad que se encuentra en el sur de Italia, porque hace poco tiempo han sido detenidos unos compañeros allí mismo porque habían hecho una concentración fuera del CIE de Brindisi, y en esta, solo por el hecho de haber hecho esta concentración han sido detenidos, y ahora tres de ellos se encuentran a los arrestos domiciliarios. Y le damos todo nuestro cariño y todos nuestros recuerdos. Pues durante estas jornadas, el sábado, se hizo otra concentración que de hecho se temía que podía tener unas consecuencias similares a la última, ¿no? A donde han sido detenidos los compañeros, pero no, al revés, ha ido muy bien, probablemente por el tema, por el hecho que estuviesen presentes muchas personas, muchas activistas, y se ha podido llegar hasta la valla que rodea el CIE. Es un CIE que se encuentra en una zona, es una zona de campo, a donde alrededor no hay nada. Es esta estructura de acero dividida en dos, entre CIE y CARA, que el CARA sería otro tipo de centro de acogida para personas migrantes. Y a donde, a diferencia del CIE de Barcelona, donde no hay ningún contacto directo visual o de escucharse con lo que son las presas que están dentro, en el caso del CIE de Brindisi es una experiencia bastante fuerte, porque las vallas están muy cercanas a las ventanas del centro, y entonces las personas allí reclusas pueden comunicarse y interrelacionarse directamente con las manifestantes. Así que pues ha habido estos momentos muy pues emotivos. La concentración ha durado como un par de horas o quizá algo más, y se ha escuchado música, se ha podido hablar, se ha podido dar a ellos el número de teléfono de contacto de las activistas, y ya se han recibido las primeras llamadas para estar en contacto y mantener viva esta relación, y luego el mismo día se ha hecho un corteo, una manifestación en el centro
centro de Lecce, que es una ciudad pequeña, se han quedado todos bastante boca abierto delante de esta manifestación. Y nada, pues esto es un poco el resumen de estos tres días de acciones y conversación en contra de los CIE en el sur de Italia. Y ahora pasamos a las convocatorias con la compañera número 4.
Bueno, antes de las convocatorias, hablamos un poco de noticias más cercanas que han pasado estos días. Una de ellas es, bueno, es todo el tema de la persecución cada vez más fuerte hacia los manteros, especialmente estos días, y veremos por qué. Bueno, ha habido muchos ataques de la Guardia Urbana, bueno, han entrado en casas para robar material, han detenido a muchos de ellos y hasta les impiden desplazarse por el metro, simplemente desplazarse. O sea, hace, por ejemplo, unos días la Urbana hizo una redada en el metro de Besosmar. Sobre las 10 de la mañana un grupo de secretas entró en el metro con porras, les golpearon fuertemente, detuvieron a dos. Y mientras tanto la Urbana bloqueaba la entrada del metro sin dejar entrar ni salir a nadie para evitar testigos de lo que estaba pasando, ¿no? Después además continuó la redada en Plaza Cataluña con al menos 4 detenidos más. Luego también el viernes 19 hubo más redadas también en Plaza Cataluña con más detenidos, ¿no? Entonces todo esto parece que con el Mobile World Congress este se ha querido hacer lo que sería una limpieza y esconder, ¿no?, lo que está sucediendo en las calles de la ciudad. De hecho, bueno, es bastante significativo el hecho de que el domingo pasado se convocó en Canaletas una concentración solidaria en forma de mercadillo mercadillo de lo que están los manteros vendiendo y también pues a personas activistas solidarias pues apoyando, ¿no? Esto ya se viene haciendo varias veces con, bueno, resultados positivos. Y entonces ese día, por eso, la actitud de la Urbana fue bastante mucho más agresiva, ¿no? Incluso advirtieron textualmente, si ponen las mantas, intervendremos. Entonces, aún así, se decidió desafiar claramente a la policía, se desplegaron las mantas. Finalmente la policía no cargó, pero lo que sí que tenían claro es que bloquearon las Ramblas para evitar cualquier intento de llegar hasta el Liceu, donde el rey, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa recibían a los directivos del Mobile World Congress. Entonces yo creo que queda todo bastante claro, ¿no?
Queda bastante claro dónde se posiciona esta buenísima de Colau en toda esta situación.
Sí, sí. ¿Qué hay que esconder y qué hay que hacer para esconder? Porque realmente no es solo esconder una realidad, sino también estar golpeando a estas personas. Bueno, no dejarles trabajar, pero es que además estar machacándolos diariamente. Y bueno, en fin, sin comentarios. Y además, bueno...
Y luego organizar sus encuentros en el ayuntamiento para intentar hablar junta de cómo se puede solucionar la situación de los manteros. Pues mentira, mentira.
Si solucionar esa base de golpes y de Urbana, pues vaya solución la suya. En fin, otro tema también es este en relación al CETI de Melilla. Más que nada que ha salido, bueno, que un trabajador ha sido acusado de acoso sexual a cambio de facilitar trámites para salir del CETI y también de maltratar a migrantes, ¿no? Ya de hecho en octubre 78 personas firmaron un escrito de protesta contra el maltrato, humillaciones, gritos e insultos de esta persona, ¿no? Pero más que en concreto, yo creo que más que una acción individual, esto es un problema, ¿no?, ya estructural de este tipo de centros, porque eso está pasando en cárceles continuamente, lo que es acoso sexual a cambio de beneficios, lo que son maltratos. Entonces realmente es que cuando estamos hablando de estos centros que son como cárceles y de cárceles mismas, se dan este tipo de situaciones y de hecho es esto lo que hay que denunciar. Y bueno, ahora,
y antes de pasar a las convocatorias, nos escuchamos una canción que se llama Canción Enfadada.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me.
pues vamos a terminar con las convocatorias. Entonces, si os habéis quedado con ganas de saber más sobre Calais, que seguro que sí, podéis ir el viernes a las 9 en el Banco Expropiat de Gracia. Habrá una charla sobre el tema con nuestro compañero. Además, con cenador en beneficio también de Revuelta en la Galera. Y además, si no estáis en Barcelona, habrá otra vez charla sobre Calais el sábado a las 7 en el Ateneo Anarquista Pueblo Seco de Mataró. ¿Vale? Otra oportunidad más de saber más sobre Calais. Y después, también estar atentos al tema de los mercadillos de apoyo a manteros, que ha habido algunos, va a haber más. Son convocatorias que surgen así en momentos, pues eso, ¿no? Para sacar las mantas a la calle con apoyo de toda la gente que quiera participar. Y nada, eso, más que nada, estar atentos a cuando se convoquen. Y otra convocatoria importante, que sabemos que pronto, no sabemos cuándo, está prevista la apertura del CIE de Zona Franca. Entonces, bueno, también aquí atentas a convocatorias, porque evidentemente no queremos que el CIE vuelva a abrir sus puertas.
Y bueno, esta vez cerramos nuestro cuarto capítulo del programa Raga con la clásica canción de Albert Pla, La Colilla. Esta colilla que, cruzando la frontera, lo quema todo hasta llegar a Europa. Pues llamas, fuego y destrucción.
¿Cómo? ¡Ay, qué chaumo! Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo.
Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita.
Cacha, humo. Cacha, humo. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Puso una chispa, pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida, que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, y el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Que era una centésima de milésima, explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. ¡Ah! Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Echa, echa humo. Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas, y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados pisados, lo más oprimido, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y arriba. Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y si nos quema el salvaje.